Ourense.
Estar informado.
Es 9:20, aquí estamos en mediodía en COPE Ourense, todavía con cielos cubiertos. Digo todavía porque se espera que en las próximas horas vayan desapareciendo las nubes paulatinamente entre un anticiclón y deje cielos despejados a lo largo de toda la provincia, también en la capital de las Burgas, y tendremos días espléndidos hasta el próximo domingo en la ciudad de Ourense. Hoy superaremos los 20 grados, llegaremos a 22. Mañana se espera que rocemos los 25 grados de temperatura y el Viernes Santo todavía más. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE la concejala de Turismo y Termalismo del Ayuntamiento de Ourense y ha dicho que las previsiones de ocupación son muy elevadas para estos días, los más importantes de Semana Santa en la ciudad de Ourense. Dijo textualmente en una entrevista en la cadena COPE que cualquiera que pase estos días por el casco histórico puede ver que hay muchos grupos que visitan la ciudad, y señaló que además es la primera Semana Santa en la que los turistas pueden viajar en AVE entre Ourense y Madrid, y dice que una buena parte de esos turistas vienen en el tren de alta velocidad. Y estamos hablando de la Plaza Bastos de Aponte, porque desde el año 2015 está cerrada, después de invertir el gobierno central más de 2 millones de euros. Solo se abrió para un evento que desarrolló la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense, en la entrega de unos premios AGE. Bueno, pues una persona acaba de mostrar su interés por gestionar el mercado de abastos de Aponte. El Béinega acaba de pedir acceso al expediente de adjudicación de gestión integral de la Plaza Abastos de Aponte para verificar el cumplimiento de ese pliego. Vamos a hacer una pausa y les contamos más cosas. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Sin el domingo no podemos vivir. Vivamos el Día del Señor de manera plena, dejando a un lado las pantallas y participando en la Eucaristía en nuestras parroquias. El domingo, juntos en la misa, alegres en la esperanza.
La realidad que te rodea se puede mirar.
3 de cada 10 menores tiene sobrepeso y obesidad en España. La situación empeora si hablamos de familias con rentas bajas.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Los hábitos alimenticios se fijan y luego son difíciles de cambiar con el tiempo. Daniel Gascón, columnista, escritor, nos acompaña.
La paradoja esa que se da, que en los países pobres los niños que tienen obesidad son los ricos y en los países ricos son más bien los pobres.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Abrimos nuestro espacio para la higiene bucodental de la mano de Mora y Bastida con el doctor Fernando Mora. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Y muchas gracias por acompañarnos.
Igualmente.
Vamos a hablar de la estética dental y el diseño de la sonrisa, porque estamos viendo que hay muchos actores que aparecen con los dientes blancos. ¿Son blanqueamientos?
No, la verdad que, a ver, es algo que me gusta que me lo preguntes, porque la verdad que es verdad que vienen muchísimos pacientes que me dicen, quiero hacer un blanqueamiento porque quiero estar como tal actor, y la verdad que, por desgracia, o por desgracia para nuestros pacientes, pues eso no es un blanqueamiento. Normalmente la gente que vemos en la televisión o en las revistas, casi ninguno, tienen dientes naturales, son casi todo creados pues por profesionales de la odontología, donde conseguimos crear una estética con a lo mejor ese extra de blanqueamiento. Si te soy franco, la verdad que casi todos nuestros famosos tiene un color y una forma que a lo mejor no es el más apropiado, o lo que a lo mejor nosotros los profesionales consideramos como una estética sublime, perfecta. ¿Qué pasa? Que estos famosos, como muchas veces están por tema de temas de luces muy claras o de grabaciones, sí que a lo mejor necesitan ese extra de blanco para que cuando por su trabajo le tienen estos focos, puedan lucir estos dientes tan bonitos que vemos, pero luego en la realidad no son tan bonitos.
Es no, lo la que verdad es que
me quiero muchas veces, que es importante decirlo sobre
sí,
todo.
Sí, porque en algunos casos incluso sorprenden.
Sí, sorprenden para mal. Yo la verdad que tenemos, llevar ya bastantes años en este campo, que al final es algo que cada vez está desarrollando más, está tecnificando más, pues la verdad que nos ha venido gente un poco de toda la geografía y tenemos gente pues famosilla que con el tema este, y sí que es verdad que te requieren estas características o estos dientes un poquito especiales. Pero bueno, lo importante para el resto de población, que también evidentemente nos merecemos una sonrisa de 10, tenemos toda la tecnología para poder desarrollar estos dientes.
¿Y qué se puede hacer?
¿Qué se puede hacer? A ver, nosotros, la palabreja que utilizaste antes, el tema de diseño de sonrisa, digamos que es lo que nosotros hacemos. Cada persona, tenemos que tenemos un tipo de sonrisa, igual que cada persona pues puede ser más alta, otra un poquito más baja, unos tienen los ojos azules, otro tiene los ojos marrones, pues los dientes igual, cada persona los tiene un poco diferentes. Entonces nuestro trabajo, digamos, es ver qué tipo de sonrisa, digamos, le va a favorecer más a cada uno de nuestros pacientes, con sus pequeños matices. Luego está claro que la gente siempre puede tener sus preferencias, me gustaría un poquito más cuadrados, más rectángulos, más claros, menos claros, eso está claro que nosotros siempre vamos a aconsejar a nuestros pacientes. ¿Y esto cómo se puede hacer? Con el diseño de sonrisa. Hoy por hoy ha avanzado muchísimo. No es como antes que podíamos tallar un diente o empezábamos a fabricarlo, a hacerlo, mandarlo a nuestro protésico dental y ya está. No se sabía nada más y el paciente, digamos que decía, ha quedado así y no podías decir nada. Ahora no, ahora hay un trabajo muy grande por detrás.
¿Hay diferentes materiales?
Hay diferentes materiales, evidentemente los de toda la vida, que era el metal cerámica, pero digamos que ahora eso ya se va dejando totalmente en desuso. Nosotros en nuestra clínica ya abogamos totalmente lo que son las cerámicas puras, los circonios, con toda una cerámica estratificado, que es lo que se consigue una estética, unos bordes, unas transparencias, que es lo que tal cual intentar mimetizarlo entre los dientes naturales, que es lo que se consigue.
Se estudia cada caso de forma individualizada, ¿no?
Totalmente. Nosotros lo que hacemos es primero diseñar, digamos, la sonrisa en dientes en cera, incluso lo recreamos a nivel con ordenador, con temas informáticos, para poder hacer como una especie de base, para que así la persona luego pueda incluso verse con esa sonrisa. Entonces, en base a esos datos, la persona ya va decidiendo cómo quiere ir diseñando y por dónde quiere ir haciendo los diferentes aspectos.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Es la 1:27. Hay que decir que el área sanitaria de Orense Beniño Barco ha registrado un aumento de casos y de hospitalizados por COVID-19. Hay 194 nuevos casos detectados en las últimas 24 horas, que han aumentado a 1.536 las personas infectadas con coronavirus. Hay 85 personas que están hospitalizadas, 81 en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, una en el Hospital de Valdeorras y 3 en el Hospital de Verín, y hay un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos. Hacemos una pausa y hablamos en directo con el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, en la Diputación Provincial, y también secretario provincial de los socialistas orensanos, Rafael Rodríguez Villarino. Una pausa y estamos con él.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Luis Fonsi, muy buenos días.
Buenos días, un placer saludarte y un placer estar aquí con todos ustedes.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Colegio Seminario Menor Inmaculada apuesta por el acompañamiento y el aprendizaje personalizado. Abierto plazo de admisión para el nuevo curso. Ven a conocernos. Reserva cita en nuestra web seminariomenorourense.com.
COPE Ourense.
Estar informado.
Estás escuchando Mediodía en COPE Orense en este miércoles día 13. Con cielos cubiertos se espera que en las próximas horas vayan disipando las nubes y queden cielos despejados. Así hasta el próximo domingo en la ciudad de Orense. Hoy llegaremos a 22 grados, a partir de mañana 25 grados de temperatura. Saludamos y agradecemos su presencia aquí en los estudios de la cadena COPE, el líder del Partido Socialista en la provincia, secretario provincial y portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Orense y la Diputación, don Rafael Rodríguez Villarino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias, reitero, que nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE. ¿Qué tal, Amelia González? Hola, buenas tardes.
Vengo de la presentación
del Festival de Jazz.
Sí, vengo de la presentación del Festival de Jazz. Aviso a todos los amantes de la música, del jazz, del festival, que quieran acudir a los conciertos, que las entradas ya están a la venta. Lo digo porque solamente se van a poner 150 entradas a la venta para cada concierto, así que 150 entradas, así que te cuento quiénes están.
Ahora mismo, unos instantes, don Rafael, hablando de la situación en la provincia de Orense, estamos asistiendo a la crisis energética, al encarecimiento de las materias primas. ¿Cómo ve la situación de los ayuntamientos ante esta situación actual?
Pues una situación difícil, porque de hecho hay ayuntamientos que manifiestan que están teniendo dificultades para hacer frente a los gastos, por ejemplo, de bombeo, gastos eléctricos en general, de alumbrado. En definitiva, están teniendo problemas económicos de sustentabilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, es necesario que en este caso reciban una ayuda extra las administraciones locales, porque si no, pues bueno, va a tener consecuencias.
En este caso, y hablando de ese tema en el Ayuntamiento de Orense, hombre, cada año en el presupuesto se presupuesta una cifra, pues eso, para el gasto de energía, para la depuradora, para no sé qué, para no sé cuánto. Las cifras estas habrán variado este año, no sé cómo se van a arreglar, no sé si tiene usted alguna información al respecto.
Bueno, nosotros en general no tenemos ninguna información del Ayuntamiento de Orense, de nada, ¿no? De hecho, nosotros pues hemos presentado una queja a la valedora de Opo en su momento, porque no se nos responde ni a las preguntas que formulamos. Cuando se hizo la primera queja, allá por diciembre del año pasado, había 150 preguntas sin contestar, se nos transmitió que se iba a proceder inmediatamente y ahora hay 200. Entonces, pues bueno, ahí no va a haber manera de saber gran cosa de casi nada, porque la opacidad es total. Lo que está claro es que hay un presupuesto que ahora mismo ya no estaba ajustado. Ya cuando se aprobó en su día, pues fue una gran mentira. Porque se dijo, vamos a hacer un presupuesto por primera vez después de no sé cuántos años, en fin. Y lo que se hizo fue un presupuesto inferior en cantidad al que había de prorrogado de hace 4 años. Y además un presupuesto que con la pandemia ha quedado totalmente desactualizado. Y además ahora, si lo unimos la crisis, pues bueno, es un presupuesto que no tiene ningún sentido ni tiene nada que ver con la realidad actual. Bueno, habrá que funcionar, supongo que con modificaciones de crédito, habrá que funcionar con medidas excepcionales, porque todo lo que sea planificación y el Ayuntamiento de Orense, pues son dos términos opuestos, ¿no? Pero bueno.
¿Y les cuentan algo del mercado abastos de Aponte, sobre la única oferta presentada? Ahora, el BNG acaba de pedir el acceso al expediente de la adjudicación de gestión integral de la plaza Abastos para verificar el cumplimiento del pliego. ¿Qué datos tiene el Partido Socialista?
Bueno, los datos que puede tener cualquiera que se entere por la calle. No tenemos información. Cierto es que es un poco chocante, ¿no?, que se presente una persona que no tiene nada que ver con el sector. Según tengo entendido, creo que se dedica al ámbito de la fotografía y no sé si algo de la comunicación, en fin, pues una cosa bastante chocante, ¿no? Hombre, yo creo que una persona en un pliego que se presenta algo tan serio como esto, pues debería acreditar algún tipo de experiencia en el sector y conocimientos, pero bueno, en fin, hay que ver un poco efectivamente cuáles son las claves de esa adjudicación, por cómo se ha producido. Y después, bueno, lo que se augura no parece demasiado venturoso, ¿no?, a la vista de los conocimientos previos de esta persona.
¿Y cómo es la gestión que está llevando a cabo el gobierno con este tema? Recordemos que Jaco me había dicho que cuando se llegaba a gobernar lo solucionarían apenas unos días, ¿no?
Creo que las pruebas están ahí, a la vista de cualquiera. Y bueno, si este es el logro de una persona que no tiene ninguna clase de conocimiento, que se presenta ahora a coger unas infraestructuras, que además necesitan una inversión potente, yo creo que hay que hacer un gasto muy importante antes de ponerlo a funcionar, porque ya ha pasado mucho tiempo, hay que actualizar todas las instalaciones y tampoco sé si el potencial económico de esta persona le permitiría hacer esto, ¿no? Vamos a verlo.
Pero en todo caso, la adjudicación, que es para hacer un mercado, es decir, ¿qué se adjudica ahí?
No lo sé. Si yo tuviese esa información, se lo transmitiría. Sé, como puede saber usted, lo que están comentando, pues bueno, a nivel público, lo que está diciendo a nivel público y lo que sale en los medios de comunicación. Nosotros no tenemos información detallada de nada de esto.
Hablando de otros asuntos, de la aprobación de las asignaciones económicas a los grupos políticos de la ciudad en el Pleno Municipal y el cambio de postura del Partido Popular, ¿cómo lo valora usted?
Bueno, yo creo que era previsible. Lo que me resulta chocante es que hay algunos otros grupos políticos que precisamente que pasaron por estos micrófonos dando a entender que era responsabilidad del Partido Socialista y como había una especie de acuerdo entre el Partido Socialista y el propio alcalde para que saliera esa propuesta adelante, ¿no? Resulta chocante que lo diga una persona que se dedicó precisamente a negociar con el alcalde para tener representación, mientras que otros que nos opusimos en su día que se llevara adelante esta medida, pues fuimos penalizados quedando sin el personal. De hecho, ahora mismo el Partido Socialista tenía 3 personas trabajando en el grupo y estamos sin ninguna. Entonces nosotros hemos mantenido la misma posición de voto, que ha sido negativa, coincidiendo en el fondo, ¿no? Diciendo, Andy, pues efectivamente hay un acuerdo en el Pacto Antitransfugismo y también en la Federación Española de Municipios y Provincias para que los grupos afectados por tránsfugas no vean mermado lo que es su potencial económico y personal, pero eso es un acuerdo después tomado por una asociación, que es una federación, y no en el ámbito legal. Nosotros dijimos, cuando haya las medidas legales que permitan llevarlo adelante, pues nosotros no nos opondremos. Pero nosotros nos hemos opuesto una vez más porque no existen esas medidas. El Partido Popular, a pesar de ello, y a pesar de que está fuera del pacto antitransfugismo desde el 10 de abril de 2021, porque dio como razón para votar a favor algo tan espurio como que ellos estaban en contra del transfugismo y por ese motivo cambiaban su decisión, ¿no? Ellos que gobiernan con una tránsfuga en la Diputación Provincial, por ejemplo, y que además desde el 2021, desde el 10 de abril, cuando fuera precisamente ese intento de moción de censura en Murcia, pues habían decidido expulsarse, autoexpulsarse del pacto antitransfugismo. Por lo tanto, los responsables de que pueda ser que el grupo de Democracia Orensana recupere la cantidad económica y personal son los partidos que han votado a favor, y partidos que han votado a favor son en este caso Partido Popular, que ha cambiado su posición de voto, y en este caso también Ciudadanos, que desde un primer momento, negociando con el alcalde, ahí no es ninguna novedad, pues decidió tomar esa postura, y el anterior miembro, y ahora no ha escrito, también de Ciudadanos, que también ha votado a favor. Eso es lo que hay.
Aludía a Pepe Araujo, que dijo que él hablaba de un posible pacto entre ustedes y Jácome, y además decía que le había parecido chocante que se ausentaran 3 ediles del Partido Socialista en esa sesión plenaria.
Claro, pero lo dijo para blanquearse a sí mismo. Porque él sí quiso ese pacto, eso no es discutible. Y en cuanto a los miembros del Grupo Socialista que no acudieron, estamos con un motivo más que justificado. Si ahora vamos a desconfiar de las bajas que concede la Seguridad Social a las personas, por ejemplo, con COVID o con otro tipo de enfermedades que no acuden a una sesión plenaria, pues entonces mal estamos, ¿no? Y que lo haga además la persona que ha negociado directamente tener personal para su grupo, pues la verdad resulta chocante. Yo que intente, digo una vez más, blanquearse a sí mismo y lo que ha hecho, acusando o sugiriendo o dando a entender que haya alguna persona que se atrevió a hacer lo mismo que él hizo, es realmente chocante. Y además nuestra posición de voto, repito, no ha cambiado. Y sí es cierto que hubo personas que tampoco estaban del Partido Popular, que se habían ido, pero por otro motivo mucho más espurio, ¿no? Se habían ido a un congreso y decidieron no venir. Y el resto de los integrantes del Partido Popular dijeron que votaban a favor porque ellos estaban en contra del transfugismo. Cuando, repito, están fuera del pacto antitransfugismo desde el 10 de abril del 2021 y además en la Diputación Provincial están gobernando con una tránsfuga.
En noviembre, cuando este apunto no salió adelante, decidió cesar al personal de confianza, que ustedes además
sí
lo llevaron a los tribunales.
Y está pendiente, está pendiente.
¿Ahora espera que Jácome devuelva ese personal de confianza a Partido Socialista y a BNEA?
Bueno, si él se va a hacer con ese personal, si eso ocurre, nosotros seguiremos insistiendo porque los llevamos reclamando hasta por vía judicial. De hecho, está señalado el juicio para, creo que es el 9 de noviembre de este año, ¿no? Ya ve que los plazos pues son muy largos para resolver estas cosas. Y nosotros solo reivindicamos una cosa que es de verdad indispensable en democracia, es que los grupos políticos, lo tenemos reconocido, tenemos derecho a tener personal que nos ayude en las labores de comunicación, en las labores administrativas, etcétera. Ahora mismo el grupo con más número de concejales del Concejo de Ourense no tiene ninguno. Es decir, nuestro trabajo está siendo absolutamente bloqueado, cercenado, por un alcalde que no ha conseguido aquello que pretendía y que ahora el Partido Popular le da su aval. Pues bueno, poco más que añadir.
Hablando de otras cosas, y se me venía a la cabeza cuando hablaba de las votaciones en el Pleno, muchos pueden pensar, bueno, ¿y qué más da lo que voten, que dejen de votar? Si al final, por mucho que voten una cosa, luego no se cumple. Estoy pensando en el acuerdo plenario, en el que también votó a favor el alcalde, de erradicar el vandalismo, de erradicar las pintadas, de coger en cuanto se pueda a estos sinvergüenzas que están destrozando la ciudad. Ustedes ayer emitían un comunicado, pidiendo que se cumpla ese acuerdo plenario, ¿no? Que se actúe contra el vandalismo en la ciudad.
Sí, pero bueno, él desprecia absolutamente todos los acuerdos plenarios porque él considera que está por encima del bien y del mal y tiene un grupo político, es el Partido Popular, que lo ampara. Sin ir más lejos, en esa misma sesión plenaria, nosotros llevamos una moción para pedir no solo que no se cerrara, sino que se potenciara la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Una oficina municipal que lleva 33 años funcionando y que no hay ningún motivo para cerrarla, cuando además es baratísima. Entonces resulta que decide dejar a toda la ciudadanía de Ourense sin ninguna posibilidad de defensa de sus derechos en ese ámbito. Y después de debatir la moción, hay votos a favor de todos los grupos políticos y abstención de su propio grupo. Y decide cerrarla. Entonces, poco hay que añadir. Es que, a ver, llega un momento que el hartazgo es tal que cuando vamos a las sesiones plenarias tenemos la impresión de que solo vamos a contribuir a que salga algo en la televisión del actual alcalde, que es lo que hace, a fin de cuentas, él utiliza los plenos como plataforma para autopromocionarse, y en ese sentido se ve toda la manipulación de los plenos, es decir, ocupa un montón de espacio, responde cuando no le corresponde, pero como a fin de cuentas, pues es el alcalde, y lo entiende así, y tiene, repito, a quien se lo permite, que es a quien lo ha situado ahí, que es el Partido Popular, pues puede decir lo que quiera de ellos, hacer lo que les dé la gana, mientras mantenga el poder en la Diputación Provincial. De hecho, en los plenos, el último pleno fue lamentable, en el pleno extraordinario, cuando se dirige a los miembros del Partido Popular diciendo que en el anterior mandato eran todos unos inútiles y que representaban la historia oscura de Ourense. Y está gobernando con ellos.
¿Y cómo veía la banca del Partido Popular en ese momento? Porque dijo que en 4 años realizaron una obra, un parque infantil, y apelaba a que parecía la ciudad del medievo, ¿no? ¿Cómo veía la banca del Partido Popular?
Pues yo veía que agachaban la cabeza, como lo han hecho desde el primer día cuando pactaron con él. Aquello parecía la rendición de Breda, cuando realmente se veía cómo agachaban la cabeza, cómo estaban alicaídos, pero a fin de cuentas no les importa, les compensa de algún modo para mantener lo que ellos quieren mantener, que es el gobierno y la Diputación Provincial. Y ese gobierno vale para lo que vale. Es decir, yo cuando veo que el presidente de la Diputación Provincial se ufana de tener 45 millones de remanente, digo yo, madre mía, con la situación que tenemos, con la crisis terrible que está asolando a todos los sectores, y tiene el dinero como si fuera un banco. Lo que tiene que hacer con ese dinero es dar solución a los problemas, dar respuesta a los problemas que tiene la gente. Para eso está una administración pública. Pero bueno, poco más hay que añadir. De verdad es que lo que pasa en esta provincia y en esta ciudad es muy difícil de que lo comprendiesen en cualquier otro lugar. Aquí lo sabemos, lo padecemos, y bueno, la ciudadanía, los vecinos, pues saben que no hay mucho que hacer, porque estamos viviendo una democracia, hay un momento en que hay que decidirse a votar, y en el momento en que haya que decidirse a votar, espero que la gente no solo tenga memoria, porque yo creo que esto no se olvida, esto es de todos los días, sino que tenga claro cuál es el concepto de lo que tiene que hacer y buscar una alternativa para que esto no continúe. No se puede utilizar los votos de la gente para fines personales.
¿Cómo va a ser el primer encuentro de los socialistas ourensanos?
Bueno, es un encuentro que llamamos conmemora.
Conmemora.
Porque, a fin de cuentas, lo que hace es conmemorar algo que ocurrió el 24 de abril del año 1841, que mucha gente no lo sabe, pero es que los padres de Pablo Iglesias Posse, el fundador del Partido Socialista, eran de Ourense. En concreto, el padre era de Ourense, la madre era de Santiago de Compostela, se casaron en la iglesia de la Trinidad con dos testigos que además eran de Aperoxa. Por eso nosotros decidimos este primer año, en esta edición, de hacer la primera reunión de los socialistas de Ourense, hacerlo utilizando como base ese acto conmemorativo, ese lugar de origen de las personas que apoyaron esa unión, ese enlace, y lo hacemos con el ánimo de reunir por primera vez a todos los socialistas de la provincia y de lanzar un mensaje a lo que es la ciudadanía de Ourense, a través de los premios que vamos a hacer entrega en ese acto. Vamos a hacer una entrega de premios al compromiso político con la ciudadanía, a la igualdad, a la sustentabilidad, a la colaboración internacional, a la solidaridad. De hecho, además vamos a tener como personas que participen, estará un representante de la comunidad ucraniana, estará, por supuesto, la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, que en su día había sido ministra de Sanidad, también estará pues el secretario general de los socialistas de Galicia, y tenemos una representación de los socialistas del Partido Socialista de Portugal. En concreto, pues tomará la palabra el presidente de la Cámara de Chávez en Portugal, y con todo eso transmitiremos primero un mensaje a la ciudadanía diciendo: el Partido Socialista es un partido comprometido, un partido que tiene unos valores, que los muestra a través de aquellos ayuntamientos y personas a las que premia, y a través de una colaboración que va más allá de las fronteras de nuestra provincia y de nuestro país, y que creemos que es la salida para que esta tierra pues tenga la posibilidad de progresar, ni más ni menos. Entonces, en ese cónclave, en esa gran reunión que vamos a tener a nivel provincial, pues vamos a hacer de este modo partícipe a la ciudadanía de Ourense de otro modo de hacer las cosas, y de hacerlo además, pues bueno, con los medios que se merece, ¿no? Es decir, con una difusión donde yo sé que van a estar medios de comunicación de Portugal, seguro que también estarán medios de comunicación de aquí, y con todo ello transmitiré a la gente que hay otro modo de hacer las cosas, transparente, solidario y de colaboración.
Pues es Rafael Rodríguez Villarinos, el secretario provincial del Partido Socialista en Ourense, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y en la Diputación, que nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE. Don Rafael, muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy amable, buenas tardes.
La 1:45, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hay mucha esperanza depositada estos próximos días de Semana Santa en el sector hostelero y turístico de la ciudad de Ourense. Lo contaba en la cadena COPE la concejala de turismo, Flora Moure.
Hay unas previsiones de ocupación muy altas, ya incluso en estos días previos a los festivos. Cualquiera que pase en estos días por el casco histórico puede ver ya que hay muchos grupos de turistas que visitan la ciudad. Y las previsiones para estos próximos días también son muy elevadas. La hostelería nos traslada también que de momento las cifras están siendo muy buenas.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Seguimos con mucha nubosidad. Van a ir desapareciendo con el paso de las horas las nubes en los cielos ourensanos, y hasta el domingo tendremos buen tiempo y calor. Serán predominantes con cielos despejados. Hoy miércoles empieza a acercarse el anticiclón. Las temperaturas máximas ascenderán hasta los 19 en Obarco, 20 en Verín, 22 en la capital de Asburgas. Mañana ya se esperan 25 grados y el viernes podríamos alcanzar los 27 en la capital ourensana.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. Amelia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues si miramos la página web de la Dirección General de Tráfico, vemos el aviso de un obstáculo en la carretera OU-525, la antigua Nacional 525, concretamente a la altura del kilómetro 227 en Veredo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La portavoz del Partido Popular en el gobierno de Ourense asegura que se va a ser más contundente y se van a tomar medidas ante las pintadas aparecidas en el casco histórico, en otras zonas de la ciudad y últimamente en el entorno del puente romano.
Hay que buscarle remedio. Me consta que tanto desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana como con la subdelegación del gobierno y con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se están buscando fórmulas para tratar de atajar estos actos de vandalismo que no se pueden permitir. En este caso, pues ha sido muy sangrante al ver una obra nueva recién estrenada. Creo que no hace ni un mes o un mes muy escaso que hemos estado allí.
Suben los contagios de COVID-19 en el área sanitaria de Orense, Benín y Obarco durante la Semana Santa. Hay 194 nuevos casos en las últimas 24 horas. Han aumentado a 1.536 las personas infectadas con coronavirus. 85 personas están hospitalizadas, 81 en el complejo hospitalario, una en el hospital de Valdeorras y 3 en el hospital de Berín. Hay un paciente en la unidad de cuidados intensivos. En la comarca de Valdeorras, tierras del Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de Manzaneda, que adelanta el inicio de la temporada estival al 1 de mayo. La ausencia de nieve ha llevado a la estación de montaña situada en el macizo central a redoblar su apuesta por la desestacionalización con la realización de actividades también durante el tiempo de verano. De esta forma se adelanta, como decíamos, al 1 de mayo el inicio de la temporada de verano en estas instalaciones. Es un mes antes que el año pasado. Y también se adelanta la apertura del Bike Park, que ya estará operativo desde este próximo jueves, desde mañana jueves, día 14 de abril. El calendario de eventos con el que comenzará la nueva temporada incluye entre 2 y 3 citas deportivas cada mes hasta final de año y la celebración de conciertos todas las semanas de los meses de julio y agosto. Los responsables de la estación de montaña no descartan incluso más novedades y más eventos.
En Crónica Política, las declaraciones en esta casa, en esta emisora, de Pepe Araújo sobre un supuesto pacto entre Partido Socialista y Jácome para que saliera adelante la asignación económica a los grupos políticos en el Ayuntamiento Orense sigue dando que hablar. El portavoz socialista Rafael Villarino lo niega, mientras la portavoz del Partido Popular, Flor Amor, decía en la cadena COPE que lo desconoce, pero que tampoco le extrañaría.
Que si existió, no me extrañaría. No hay nada ya que nos pueda extrañar, tanto de la actitud del alcalde como del señor Villarino. No hay nada ya que nos podría causar asombro, porque han sido tantas las cosas que han pasado durante estos 3 años que ya cualquier cosa nos asombraría.
El presidente del Partido Popular en Ourense, Manuel Baltar, no optará a suceder a Feijóo al frente del Partido Popular de Galicia y allana, por tanto, el camino a Alfonso Rueda. Considera que debe celebrarse cuanto antes un congreso extraordinario de los populares gallegos que sirva para cerrar la situación de interinidad en la que se encuentra actualmente el partido. El BNG acaba de pedir acceso al expediente de adjudicación de la gestión integral de la Plaza Bastos de Aponte para verificar el cumplimiento del pliego. Desde la formación nacionalista quieren conocer los pormenores del procedimiento ante las muchas dudas, dicen, existentes y relativas a la capacidad de la única oferta presentada. Y ya están a la venta las entradas para los conciertos del Festival Primavera de Jazz del Café Latino,
que este año llega a su 24ª edición. El día 20 de abril tendrá lugar la primera de las 5 citas musicales del festival de este año, que cuenta, una vez más, con el apoyo de la Fundación Florencio Álvarez. El sexteto de Jorge Pardo será el primero en actuar ante un aforo de 150 personas, que es el que tendrá cada uno de los conciertos del festival. Kenny Garrett actuará el 26 de abril. José Mi Carmona, Javier Colina y Bandolero saldrán a escena el 3 de mayo. El saxofonista Jan Tussaud actuará el 5 de mayo y el festival se cerrará el 11 de mayo con una jam session del trío Medela, Tabarés y Vivas, que son los protagonistas de los jueves musicales del Café Latino y que invitarán a varios artistas.
Actos de la Semana Santa en la diócesis de Orense, hoy a las 7 de la tarde, misa crismal en la iglesia de Santa Eufemia. Monseñor Leonardo Lemos, obispo de Orense, aquí en la cadena COPE.
En la Eucaristía tiene unos momentos muy hermosos, que son la renovación de las promesas del orden sacerdotal, nuestras promesas que hemos hecho ante la Iglesia, nuestros compromisos sacerdotales, y después el obispo bendice los óleos, el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos, que se van a utilizar a lo largo de todo el año, en los distintos puntos de la diócesis para celebrar el bautismo en concreto, y después junto con el presbiterio consagrará el Santo Crisma. El Santo Crisma también es otro óleo, otro aceite, pero es un aceite perfumado que se compone, que se derraman dentro del aceite una buena cantidad de perfumes, de sustancias aromáticas, para significar ese buen olor de Cristo que debemos ser los cristianos en medio del mundo, como ungidos, como cristos, como cristianos, ¿no? El Santo Crisma después se distribuirá a todos los lugares de la diócesis, porque se utilizará en el bautismo, en la confirmación, y se utiliza también en la realización del sacramento del orden, cuando se consagran las manos sacerdotales, y en el caso del obispo se unge y se consagra su cabeza.
Siguen conociéndose más datos de la Ourense CC Week, que organiza la Diputación de Ourense. El IES de Vilamarín acogerá una sesión especial con la presencia de 6 referentes ourensanos en restauración: los chefs Miguel González Quintela, Daniel Guzmán y Francisco Domínguez, los baristas Willy Gómez y Damián Seijas, embajador de Nespresso en España, y el repostero Martín Sousa, que mantendrán un encuentro con el alumnado de este centro de formación el próximo 26 de este mes, con el que compartirán sus experiencias. El Ayuntamiento de Allariz sigue con su plan de eficiencia energética tras las fases ejecutadas en ejercicios anteriores. En este año acomete varios cambios de luminarias con el objetivo de mejorar la eficiencia de varios núcleos de Allariz. En esta ocasión las mejoras se van a ejecutar con fondos propios, hasta un total de 49.000 euros de inversión, que irán dirigidos a los núcleos de Omato, Aportela, de Airabella, Vilariño, Meiri y Gundías, además del pabellón municipal. De hecho, aprovechando la Semana Santa y el descanso escolar y de las ligas, se procede al cambio de luminarias del pabellón, y en el plazo de 40 días tendrán que ser ejecutadas las obras en el resto de núcleos alaricanos. Y la Asociación de Entrenadores de Fútbol Afiador ha decidido nombrar como presidente de honor a Luis Soria, su último presidente e impulsor, fallecido el pasado 30 de marzo. Soria estuvo vinculado durante más de 30 años a este colectivo y su trabajo siempre fue reconocido y apreciado, obteniendo múltiples reconocimientos en vida, como la Medalla al Mérito Deportivo de Galicia. Así se acordó en una junta directiva extraordinaria celebrada bajo la presidencia del concejal de deportes Mario Guede. Se determinó que Luis Soria pasará a ser presidente de honor y se le rendirá un homenaje póstumo. Para ello se va a crear una comisión formada por representantes de esta asociación y exjugadores de Club Deportivo Ourense, organismos a los que Luis Soria estuvo vinculado durante 3 décadas. Escuchas Mediodía COPE.